Este mensaje, convencido y luego preocupado, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 25 de noviembre de 1962 en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Inclinemos nuestros rostros solo antes de seguir más adelante. Continúen con eso, hermana Anna Jean y el hermano, si quisieran. Descendiendo de un monte, un día venía un desconocido para la gente. Miró hacia abajo a una escena, a un grupo de hombres que él había ordenado que echaran fuera demonios, sanaran los enfermos, y él los halló derrotados en un caso de epilepsia. Quizás Juan estaba diciendo, aquí está de la manera que nosotros lo hicimos allá en Capernaum. El otro dijo, nosotros lo hicimos de esta manera en alguna otra parte, pero no hubo resultados. Y el padre del niño miró y él vio a alguien viniendo. Él corrió, se postró. Él dijo, Señor, traje a mi niño a tus discípulos y ellos no le han podido sanar. Dijo, ¿pudieras tú hacer algo por él? Él dijo, yo puedo si tú crees. Ese mismo ha estado con nosotros, él está con nosotros en esta mañana. Yo puedo si tú crees. Amén. Nuestro Padre Celestial, en lo sagrado de este servicio, sabiendo que el Dios que nosotros adoramos no es un ídolo, como los paganos que toman el ídolo y caen postrados ante él y de un Dios imaginario y creen que una voz imaginaria viene a ellos, que él se hipnotiza para entrar en un ídolo. Qué cosa tan extraña es que el diablo haga una cosa así, cuando verdaderamente Dios es un espíritu que no entra en un ídolo, pero él entra en seres humanos vivos y habla sus propias palabras por medio del hombre. Y nosotros somos sus imágenes vivas, creados a su imagen y para su obra y para su gloria. Y vemos a los enfermos y a los afligidos alrededor de nosotros. Entonces, Señor, nosotros sentimos que no hemos estado haciendo muy bien el trabajo. Hay algo en alguna parte que nosotros necesitamos. Señor, dánoslo en esta mañana. ¿No lo harás, Padre? Estando de pie, oyendo a este hermano bondadoso hablar de ese algo que ellos tuvieron hace años en la reunión de la calle Azusa. Él era el hombre más pequeño. Quería meterse debajo de una banca. Dios, yo desearía poder ver eso sucediendo otra vez. En donde todos, que las personas no sean grandes, sino sean pequeñas, humillándose. Dios, envíanos eso otra vez en nuestros días. Tenemos actividad y miembros y demás, pero nosotros queremos a Jesús. Te queremos a ti, el Espíritu que nosotros creemos que está reunido con nosotros en esta mañana. Te queremos a ti dentro de nosotros, Señor. Nos queremos hacer a un lado. Vacíanos, Señor, y llénanos con tu presencia. Humilla nuestros corazones y te alabaremos. Ahora nos hemos reunido, Padre, para tener compañerismo alrededor de la palabra. Tú eres la palabra. Y oramos que tú mismo te repartas entre nosotros en esta mañana y haznos de un solo corazón, de un solo propósito. Por causa del reino de Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Algunas veces cuando oigo tales testimonios, como tuve el privilegio de ir como por 5 minutos en esta mañana, a mí me gustaría solo poder decirle a ese hermano que regresara aquí y que solo me permita sentarme allá y escuchar eso. Ven, él está hablando exactamente de la misma cosa que yo quiero ver que suceda otra vez. Ese hombre solo está contando lo que era, y yo estoy tratando de decir, tengámoslo otra vez. Miren, eso simplemente es lo que es bueno. Como dijo nuestro hermano, no hay nadie que pueda traerlo. Se requiere a Dios, y nosotros no lo podemos hacer hasta que Dios lo haga por nosotros. Eso es correcto, se requiere a Dios. Ahí están todas las escuelas y todos los ministros y todas nuestras educaciones y todas nuestras denominaciones, y no importa qué tanto nosotros nos estrechemos las manos y tratemos de unirnos, y eso estaría muy bien. Eso estaría bien, pero se requiere a Dios para traer algo así. Solamente Dios lo trae. Yo quiero... Esta es la escuela dominical, y yo en la escuela dominical, yo usualmente no predico más de 3 o 4 horas, y así que tenemos bastante tiempo en esta mañana, y a mí me gustaría decir que he estado notando algunos amigos del tabernáculo aquí, no logré verlos, o hablar con ellos, y yo empiezo ahora en esta mañana habiendo un tipo diferente de luz, no una luz artificial, es una luz del sol. Yo veo a algunos de mis amigos que por primera vez veo al hermano Welch Evans y su esposa sentados allá atrás y la familia provenientes de Tifton, Georgia. Cada vez que yo hablo en el tabernáculo, ese hombre viaja manejando 1,500 millas, él y su familia, cada domingo, para oír el Evangelio. Hermano Welch, solo me gustaría que usted y la hermana Evans, la familia allí, se pusieran de pie solo por un minuto, 1,500 millas. Gracias. Yo recuerdo muy bien la primera vez que vi al hermano Evans. El hermano Mercier dijo, hay un hombre que quiere encontrarse con usted en la mañana. Yo estaba en Filadelfia cuando eso aconteció, y cuando yo estaba levantándome de la cama, yo vi al hombre, y él es un tipo de deportista, le gusta pescar, y lo vi cometiendo una infracción. Así que en la mañana, cuando me encontré con él, le dije a Meda al respecto. Ella dijo, ¿tú no le dirías eso a ese hombre desconocido? Yo dije, primero me daré cuenta cómo es él. Así que después de hablar con él, viendo que él era un tipo real, yo dije, oiga, recientemente usted estuvo en un viaje de pesca allá, como en un pantano. Usted tenía todo un saco lleno de pescados y usted tuvo que esconderlos 3 veces para evadir al guardabosques. ¿Qué cosa? Me miró, dijo, sí, señor. ¿Qué? Se preguntó, ¿qué es lo que yo iba a decir? Yo dije, solo hay una petición, ¿me llevaría allá a pescar? Su hermano había sido mordido por una víbora allí, la cual es una cascabel enana. Yo no sé si ellos las tienen aquí en Luisiana o no. Y es una cosita peligrosa. Y ese muchacho fue hospitalizado. Él no es un cristiano, joven, un poco menor que el hermano Evans aquí. Y él tuvo que traer un aparato ortopédico en su pierna. Anduvo caminando con un aro por meses. Y así que, de vuelta en el mismo lugar, ustedes saben, el Señor como que me dijo que regresara allí. Y yo pesqué unas de las mejores percas. ¡Oh, qué cosa! Pescados muy grandes. Y yo tenía uno muy grande enganchado. Estaba tratando de sacarlo con un abejorro artificial, ustedes saben. Y así que, y era tan grande su boca como ese tamaño, y ese abejorro pequeño allí. Él se paraba en su cola, ustedes pescadores entienden, y él arrojaba esa cosa. Y uno tiene que afianzarlo, si no, uno lo suelta y es algo difícil. Él estaba enojado y lo volvía a echar al agua y lo había agarrado 3 o 4 veces. Hubiera sido un pescado como de 12 o 14 libras. Así que el hermano Evans me vio. Él solo es un buen muchacho campesino. Ustedes saben, tenía las perneras de su pantalón remangadas porque él se había mojado. Y así que él dijo, él debe ser aquel pez grande. Yo dije, debe ser. Así que volví a arrojar el anzuelo y yo pesqué uno. Él dijo, ese es él. Yo dije, no exactamente él. era una buena perca, y nosotros llevábamos pistolitas en nuestras caderas porque uno tiene que ir abriéndose paso entre caimanes y mocasines para poder llegar allí. Simplemente un pantano, 17,000 acres en esta finca, y ha sido, era un trecho que había sido dragado hacía años, y allí era donde estábamos pescando, y así que teníamos que ir atravesando por agua y todo para llegar allí, y caimanes, víboras, hay montones. Y así que llevábamos con nosotros un palo y lo movíamos de un lado al otro. Si veíamos una cascabel enana, solo le disparábamos y luego nos metíamos a caminar en el agua. Ven, seguíamos porque estaría sobre un lirio o algo enrollada, lista para atacar. Así que el hermano Welch dijo, yo sacaré su pez. Y él brincó allí sobre unos juncos u hojas grandes allí. Y al hacerlo, una cascabel enana se prendió de él, solo como a media milla de donde su hermano había sido mordido. Bueno, él se salió del agua allí de un salto, con dos agujeros en su pierna, pie, aquí arriba, en donde se le clavaron los colmillos de la serpiente, y él dijo que sus huesos se le estaban congelando. Miren, si ustedes han visto su tamaño, él es mucho más grande que yo, y yo tuviera que cargarlo como 2 millas sobre mi espalda para sacarlo de allí. Eso era demasiado para mí. Y nosotros estábamos allí, él agarrándoselo, sufriendo, y el Señor solo me habló, me dijo una escritura, hollarán cabezas de serpientes y escorpiones, nada les hará daño. Yo dije, solo un momento, hermano Evans. Yo puse mi mano sobre la mordida de la serpiente en su pie. Yo dije, Padre Celestial, estamos en un estado de emergencia, y está escrito, si tomaren en las manos serpientes o si hollaren en sus cabezas, no les hará daño. Eso era para creyentes. Y este hermano es un creyente, y yo soy un creyente, y te pedimos por tu misericordia. Él como que paró de respirar y de estar sufriendo de la manera en que él estaba. Y yo pensé que solo lo hizo por respeto a la oración. Cuando yo hube terminado, él se estaba riendo. Dijo, todo el dolor se ha ido. Solo se puso sus zapatos y siguió caminando. A las 11 esa noche, ellos estaban allá afuera tomando fotos cuando nosotros llegamos al lugar en donde nos estábamos hospedando, el motel. Al regresar de la finca, su hermano administra una tienda de carnadas para pescar solo al cruzar la calle. Bueno, ellos estaban tomando fotos de estos tendederos grandes, de estas percas de bocas grandes. Y así que él dijo, mientras estábamos allí parados, surgió la historia de la mordida de la serpiente. Su hermano dijo, es bueno ser religioso, pero no es bueno ser un insensato. Él dijo, vale más que recibas atención médica ahora mismo, ¿ven? Porque él estuvo con un aro por el mismo tipo de mordida. Él dijo, yo fui mordido esta mañana como a las 11. Ya son las 11 de la noche. El Dios que me pudo proteger por tanto tiempo así, me puede proteger todo el resto del camino. Así que ahí lo tienen, ¿ven? Él todavía protege de mordidas de serpientes, ¿ven? Su hermano pecador, un buen muchacho, estamos trabajando en él para conseguir que sea un cristiano. Miren, el pecador fue al hospital, la misma sangre, el mismo muchacho, hermanos. Fue al hospital, estuvo hospitalizado con un aro alrededor de su pierna, anduvo caminando con eso por mucho tiempo, y el creyente cristiano pisó sobre el mismo tipo de serpiente y nunca le molestó ni un poquito. ¿Ven? Dios lo bendiga, hermano Evans. Veo al hermano y a la hermana Tom Simpson sentados un poco más atrás de ellos. Un poco más atrás están el hermano y la hermana Fred Southman. Son canadienses. Acaban de llegar el hermano y la hermana Collins. Pues aquí está el hermano y la hermana Dowsch. Y aquí, miren, el hermano y la hermana Dowsch son provenientes de allá de Ohio. Ellos han sido mis amigos por muchos años. Aquí están nuestros amigos provenientes de aquí, de Tennessee. Manejan 800 millas cada vez que hablo, viniendo a la reunión. Todos los que están asociados con el Tabernáculo Branham, solo pónganse de pie solo por un momento. Solo los que vienen al Tabernáculo. Veamos cuántos estados están representados. Texas. Louisiana, Georgia, y Carolina del Norte, Nueva York, Ohio, del norte y del sur vendrán, del este y del oeste. ¿Es correcto eso? Finalmente alcancé a oírlo, hermano, cantar cuán grande es él ayer. Las personas provenientes de allá, de Tennessee, el hermano y la hermana Ungren, la hermana Downing, el hermano y el hermano, yo nunca puedo, Myers, la hermana Myers y Joanne y yo, oh, qué cosa, todos ellos, yo los amo a ellos. Y ustedes saben, yo tuve una visión no hace mucho, hace unas semanas, que yo estaba predicando desde el sol y tenía una gran audiencia y se va a cumplir. Y yo estaba predicando y mi audiencia era una catedral en el bosque. Y el sol en el que yo estaba parado estaba brillando sobre muchos lugares. Yo tenía dos clímax que realizar. Y yo estaba mostrándoles acerca de la sanidad divina, acerca de las visiones y de cómo Dios había prometido y todo, y ellos estaban regocijando. Pero luego, cuando yo llegué al punto de hacer mi primer clímax, fue decirles a ellos que todas estas cosas eran la palabra, y cuando yo llegué a decir eso, a todos les dio hambre. Yo sí predico muy extenso, pero a ellos les dio hambre y querían ir a conseguir algo para comer, y ellos empezaron a ir. Yo dije, espérense un momento, ustedes no han oído, ven, yo quiero decirles de dónde viene esto, es la palabra, y cuando comencé a decirlo, de hablar acerca de la palabra y de cómo se llevaba a cabo por medio de la palabra, todos se fueron. Bueno, de esa manera es como ha sucedido. Y cuando estaba allí parado, esas escrituras me vinieron en la visión, sentado en una silla como a las 9, una mañana en mi casa. Y luego ustedes saben, nuestro Señor, cuando Él estaba al principio de su ministerio, cuando Él estaba sanando a los enfermos y todo, ese joven rabí de Galilea, Él era un gran hombre, pero un día Él empezó a exponer la palabra. Y cuando Él expuso la palabra, la gente se fue. Los 70 lo dejaron. Y luego Él se volvió y les dijo a los 12, ¿queréis iros también vosotros? ¿Ven? Resulta que luego pensé en mi visión. Sí, eso es correcto. ¿Ves? Yo tengo otro clímax, un gran clímax que tengo que hacer, ¿ven? Pero el sol está brillando fuerte ahora, pero las sombras de la tarde estarán cayendo después de un rato. Todos ellos estarán regresando otra vez. Luego yo haré este otro clímax. Yo levanté mi mano y dije, gloria a Dios, ya no tendré que estudiar más, porque mi comisión en el principio fue de quedarme con la palabra y yo me quedaré con eso. Y luego cuando yo comience de nuevo, yo solo repasaré lo que yo dije y luego esperaré este clímax. Y yo pensé, no debo olvidarlo. Y luego salí de la visión. Yo no sé cuál texto tenía, pero hay otro clímax que está en camino, de seguro. Yo quiero decirles a todos aquí, yo no tengo la oportunidad de verlos muy seguido en la iglesia, porque nuestra iglesia es pequeña y nosotros estamos atestados allí como no sé qué, y cientos esperando vienen y se les niega la entrada y demás, de diferentes estados y cosas. Pero cuando la palabra empezó a salir, yo quiero decirles antes que yo soy un pastor asociado aquí, ustedes saben, ante esta congregación. Cuando la palabra empezó a salir, ¿saben ustedes qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Quédense con la palabra. Hubo unos cuantos que se quedaron. Gracias a todos por venir aquí. Yo ni siquiera sabía que uno de ustedes iba a venir. No sabía de uno que iba a venir, porque sabía que estaría muy atestado aquí y como que nos lo guardamos para sí mismos. Pero estamos muy agradecidos de que ustedes estén aquí. Y estos son sus hermanos y hermanas de igual fe. ¿Ven? Este es un grupito sentado aquí que está peregrinando como ustedes lo están. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y estamos peregrinando. Yo estrecharía sus manos y me enteraría que también los cocineros aquí pueden hacer cocinar bizcochos. Y ustedes seguramente recibirán sémola de maíz. Estoy seguro de eso, así que simplemente júntense con ellos y estréchense las manos y familiarícense unos con otros ahora mientras que están aquí. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones. Quiero decirles a las personas del tabernáculo aquí, pronto, miren, no sabemos, ellos no nos permitirán hacer mejoras a esa iglesia hasta que podamos comprar más terreno para acomodar más espacios de estacionamiento. Y nosotros no podemos comprar el terreno, probablemente tendremos que reubicarlo. Y la iglesia está tratando de ayudarme a salir de esta deuda de $40,000. Ellos van a... Tuve que pedir prestado $3,000 del tabernáculo para completar eso. Parte de eso. Y es algo difícil para nosotros comprar una iglesia en este tiempo. Pero yo prometí que después de las 7 edades de la iglesia, hablaríamos sobre los últimos 7 sellos. Dios mediante, vamos a hacer eso inmediatamente. Así que les notificaremos por correo cuándo va a ser y ustedes llamen y pónganse en contacto con Billy si quieren hacer reservaciones y demás para que él les consiga un lugar para que se hospeden. Llaman a él. Amén. El hermano Palmer, la otra noche, el hermano, ¿cuál es su nombre? El de este hombre alto de por aquí, el esposo de Yuri, Ernie, qué cosa. Yo pensaba que Beck podía cantar ese del amén, pero él sin duda tenía una voz como de un abejorro en un frasco. Él simplemente y verdaderamente podía. Pues yo no quise decirlo de esa manera, ustedes saben, yo quise decir, ustedes saben, a la manera que él realmente podía cantar eso. Qué cosa, él está aquí, está él, está bien. Mi expresión tosca, él no estaba aquí para oírla. Así que eso está bien. Ahora, aquietémonos ahora, y todos se sienten bien, digan amén. Ahora, trataremos de salir exactamente al mediodía, el Señor mediante, solo tan rápido como nosotros podamos, tener unos cuantos, solo una... Todas las clases de la escuela dominical han sido despedidas, ¿no es así, hermano Jack? Y el servicio ha terminado y ahora solo vamos a tener juntos un pequeño compañerismo. ¿Y saben ustedes qué es compañerismo? El hermano Bosworth, ¿cuántos han oído de él? Por supuesto, todos ustedes. Él me dijo a mí un día, él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted qué es compañerismo? Yo dije, pues, hermano Bosworth, yo creo que sí. Creo que él fue un anciano santo que ustedes conocieron. Él dijo, son dos hombres en un barco. Eso es correcto. Eso es compañerismo. La comunión cerrada de los bautistas, ¿ven ustedes? Ustedes están sentados ahora en lugares celestiales, en Cristo Jesús, lugares celestiales, teniendo comunión en Cristo, por medio de su palabra, teniendo compañerismo alrededor de la palabra, ¿no es eso maravilloso? Compañerismo alrededor de la palabra, todo en común, sentados en una mesa, pasándose unos a otros. Ya la mesa lista está, donde los santos comerán. Cristo invita que se vengan a cenar. Del maná les saciará y de bienes hartará. Oh, qué alegre y dulce con Cristo estar. Ahora solo abramos nuestras copas y pasémoslas unos a otros en compañerismo y amistad unos con otros mientras acudimos a la palabra. En el libro de San Juan, el capítulo 1, yo he escogido esta mañana un pequeño texto conocido para sacar de él un contexto. Y estas cintas siempre están en venta o en el estante, y no pienso que ellos las venden el domingo, pero si ustedes quisieran ordenar una, algo pudiera ser dicho que ustedes quisieran estudiar al respecto o en una fila de oración. Miren, anoche, yo quiero disculparme antes de hacer esto. Yo iba a ayudarle al hermano Moore a bautizar anoche, pero yo comencé a discernir en esa fila, y honestamente yo casi no recuerdo haberme ido de aquí. Miren, eso es correcto, ven, estoy cansado. Bajé de 170 libras a 135, así que yo estoy, pero ya sin la carga sobre mis hombros, quizá yo pueda moverme un poquito mejor. Como el hermano William dijo la otra mañana, en el desayuno de los hombres de negocios, dijo, en la mayo, le dijeron, usted simplemente tiene que partir. Eso es todo. Hace unos cuantos años, y tan pronto como ellos le dijeron eso, él corrió al teléfono, le dijeron, usted se está muriendo, usted está perdiendo peso. Y él corrió al teléfono, llamó, y Billy le dijo que viniera, y ellos lo pusieron allá en la fila de emergencia. Yo entré, hablé con él unos cuantos minutos, lloré por él. Creo que ha ganado alrededor de 70 libras desde entonces. Así que el doctor le dijo, mire, usted tiene que perder algo de ese peso. Él dijo, si Dios puso esto sobre mí, yo voy a dejar que eso se quede aquí. Así que yo pienso que eso es una buena cosa. Ahora, ¿ya tienen su escritura? Para que podamos leer San Juan, el capítulo 1 de San Juan, empezando con el versículo 35. Y el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y miró a Jesús, que andaba por allí, y dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Verdaderamente una pregunta, ¿no es así? ¿Dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura. ¿Dónde mora Dios? ¿Cuál es su lugar de morada? ¿Cómo sabríamos que estábamos en su casa? ¿Dónde está? Y como él le dijo a esos discípulos, venid, ved. Eso es lo que él nos diría a nosotros esta mañana. Él no puede cambiar. Él debe permanecer el mismo. Venid y ved. Miren, yo quiero sacar de esto para hablar de unas pocas notas que tengo aquí escritas sobre convencido y luego preocupado. Quiero hacer ese el texto. Miren, hoy en día nos damos cuenta y sabemos y podemos mirar sobre las audiencias y el movimiento, y por lo cual estamos agradecidos por nuestros amigos y por nuestros amados y nuestros compañeros, hermanos y hermanas en Cristo, pero ante todo ello debemos admitir que hay una gran apostasía. Cuando yo me paré allí esta mañana y añadí otro pequeño pliego de papel aquí detrás, cuando yo oí a este bondadoso hermano hablar, yo añadí algo más. Ven ustedes, para comprobar que hay una gran apostasía, casi no hay nada de comparación hoy en día con lo que hubo en aquel entonces. ¿Ven? ¿Ven? Oh, quizá nosotros tengamos cantidades más grandes, tenemos mejores edificios, oh, seguro. Pero de eso y algo real, hay un apartamiento de ello. Sin embargo, nosotros no queremos pensar eso. Pero quizás, si Dios ha tomado a algunos de nosotros, tal vez como nosotros diríamos como predicadores o algo que nosotros, Él nos levanta Y él comparó en el testamento a sus profetas, él los llamó águilas, y él se llamó a sí mismo un águila, él es Jehová Águila. Y yo creo que les prediqué a ustedes un sermón en una ocasión sobre el águila revoloteando su nidada. Y eso es lo que se necesita hacer. Pero el águila tiene que hacerlo él mismo, ¿ven ustedes? Pero ven, no hay ave que pueda seguir a un águila. Oh, ustedes dicen, ojo de halcón. Si ese halcón tratara de seguir a un águila, se desintegraría en el aire. Él no pudiera seguir a esa águila si él tuviera que hacerlo, ¿ven? Porque esa águila puede subir tan lejos que ese halcón no puede ni siquiera alcanzarla. Y antes que él pueda subir allá, él tiene que estar formado para poder soportarlo. Pero entre más alto uno sube, más lejos uno puede ver. Como los astronautas y los demás hoy en día. Ven, entre más alto uno sube, más lejos uno puede ver. Si ustedes están equipados para ver, miren, ¿de qué le serviría a un águila subir allá muy alto si no pudiera ver después de que llegara allá? Yo pienso que así es con muchos de nosotros tratando de elevarnos hoy en día a algo, cuando no hemos sido primeramente equipados. Oh Dios, dame el don de esto, y haz esto, eso allí. Ustedes no lo reciben porque ustedes no están equipados para eso. Ustedes no harían nada de bien después de que llegaran allá. Y cuando ustedes hacen, y si ustedes trataran de elevarse ustedes mismos, ustedes solo producirían lo que yo le llamo hoy en día, lo que ha dañado a nuestra iglesia más que cualquier otra cosa, una comparación carnal. Anoche yo estaba en los escalones de mi motel. Había una mujercita parada allí llorando. Hace como 3 años, en la reunión de Chicago, ella estaba allí sentada y acababa de tener una histerectomía total. Le habían quitado todos sus órganos y el cáncer se había esparcido en su cuerpo. El doctor la había desahuciado. Y ellos son una buena gente de Arkansas, sus vecinos de aquí. Y así que una mujercita encantadora, y su esposo es un pentecostal. No, el padre de su esposo es un predicador pentecostal. Creo que así era, el padre de su esposo. Y ellos habían oído de las reuniones, y yo pienso que por medio del hermano G. H. Brown o alguien, y había venido a Chicago, y había entrado, y estaba sentada en la parte de atrás en una condición desesperante. El Espíritu Santo, como ustedes lo vieron obrando anoche, se movió entre la audiencia y fue allá atrás y le dijo a ella, allí estaba. ¿Y cuántos me han alguna vez oído decir, veo una sombra oscura de muerte sobre usted? Miren, tenemos la fotografía, así como tenemos la del ángel del Señor de eso. Tenemos una fotografía de eso, acaba de ser tomada. Le habló a una mujer sombreada de muerte, ellos la tomaron, y al hacerlo, en la fotografía, sobre la mujer estaba una capucha oscura de humo negro, remolinándose, tan claro como pudiera ser, en Southern Pines, Carolina del Norte. Y allí, todos ustedes, la iglesia del tabernáculo, ustedes la vieron en el tablero de anuncios. ¿La vieron? Muy bien, allí lo tienen. ¿Ven? Yo no estoy mintiendo. Yo estoy propenso a mentir porque soy un humano. Pero yo no estoy mintiendo porque Dios está confirmando y vindicando que eso es la verdad. Cuando les dije que había una luz, solo como un muchacho, allá en el río, cuando el periódico tomó la fotografía de eso. Y ven, ahora eso se ha comprobado, eso está más allá de toda sombra de duda. Todas las iglesias, toda la gente, cristianos saben eso. ¿Ven? Bueno, es una sombra. Y luego cuando la muerte viene, es una sombra. Y allí esa mujer estaba sombreada de muerte. Bueno, esta mujercita también estaba. Y el Espíritu Santo le dijo de dónde venía ella. Luego la volví a ver. Y esa oscuridad se había desvanecido y había una luz suspendida sobre ella. Así es. Y yo simplemente pondré mi vida aquí mismo que así es. Él nunca ha estado errado. Así que entonces la palabra salió, así dice el Señor. Mire, muchas veces, todos ustedes recibiendo esas visiones, ven, ustedes las están recibiendo de la misma manera que no es una visión, y sin embargo sí es una visión. Ven, cuando la mujer tocó el borde de su manto, eso fue la mujer usando el don de Dios. Ven, ella sacó algo de él, porque él dijo, me debilité, y él realmente no le dijo, te sané. Él dijo, tu fe te salvó. La palabra soso, al igual que la salvación física y la salvación espiritual, ven, tu fe te salvó. Miren, ven, la mujer, su propia fe hizo eso, creyendo que él era el Hijo de Dios. Miren, cuando Dios quiso usar su don en Lázaro, él solo le dio a él una visión, él se fue. Y cuando regresó, levantó a un hombre del sepulcro que ya había estado allí 4 días. En nuestras propias palabras, para entenderlo, pudriéndose su nariz, ya se había hundido en ese periodo de tiempo. ¿Ven? Muy bien. Miren, y él nunca dijo una palabra acerca de debilitarse. Ese fue Dios usando su don. Lo otro fue una mujer usando el don de Dios. Así que eso, Jesús ni siquiera sabía que ella estaba allí. Él solo estaba pasando por allí y él se volvió. Miren, él no era un hipócrita. Ustedes saben, él dijo, ¿quién me ha tocado? Él no sabía. Luego él encontró en dónde estaba ese tirón de fe. Le dijo a ella, tu fe te ha salvado. Tu flujo de sangre. ¿Ven? Tu fe te salvó. Bueno, esa es la misma cosa que acontece de esta manera. Muchas veces, si eso acontece, ahora fíjense en eso, pero en la plataforma o alguna parte en donde me encuentro personalmente con una persona y donde yo puedo hablar con ellas y ver qué está mal con ellas. Luego, si podemos esperar solo unos momentos y ver qué dice el Señor acerca de... Miren, estén seguros que ese es Dios diciéndoles eso ahora y no una impresión. Como dije la otra noche, hay demasiados trucos en Pentecostés. Esa es la razón que la sinceridad y la confianza se han perdido. Es por causa de imitaciones carnales. Si estuviéramos seguros que ese fue Dios, nos quedaríamos quietos. Así que cuando decimos, así dice el Señor, estén seguros que ese es Dios. No su propio pensamiento, o una impresión, o un latido. Sepan que sí es Dios. Y luego, en este caso, le respondió a ella y le dijo, perfectamente normal. Ha sido de esa manera desde entonces. Hace unos días, en Arkansas, hubo un pequeño ministro que vino, y yo no estoy contradiciendo las palabras de ese muchacho, no tengo el derecho, yo no soy Dios. Él dijo que el Señor le dio un don de discernimiento. Ahora pues, por supuesto, ese es uno de los dones de la Escritura, seguro. Eso está bien. Pero ven ustedes, lo que él dijo era contrario. Ella le estaba diciendo, testificando de lo que el Señor había hecho por ella. Él dijo, oh, pero espera un momento. Le ha vuelto otra vez. Eso casi mató de miedo a la mujercita. Y aquí ella estaba anoche, parada allá, llorando. Ella ya había sido bautizada una vez. Y aquí estaba ella, en el piso de abajo, tratando, se puso una túnica y corrió al piso de abajo para ser bautizada, para poder llegar a donde yo estaba. Ella ya había sido bautizada, pero ella iba a ser bautizada otra vez, solo para lograr pararse allí. El hermano Jackson estaba en el porche con ella anoche, allí en mi motel. Porque ella, ese muchacho diciéndole eso a ella, y esa mujer no tenía más cáncer que lo que tiene Jim Maguire sentado aquí, ¿ven? Un hombre, uno de nuestros hermanos pentecostales, estuvo en una reunión en donde otro hermanito había entrado y le había dicho a su hija que ella se estaba muriendo con cáncer. Bueno, él la mandó por avión. Entré en el cuarto, la sentamos allí en un caso de emergencia y observamos al Señor. Yo la vi a ella desde esto ya hace tiempo y la vi cargando a 2 niños. Pues, yo dije, usted no se va a morir, usted no tiene nada de cáncer, ahora solo tome, yo pagaré por ello, vaya con un especialista y que le hagan un examen, ¿ven? Usted no tiene nada de cáncer, así que, ustedes ven, es, y él habló en el nombre del Señor, este muchacho hizo lo mismo, que es entusiasmo, emoción. Y al hacer eso, ¿no se dan cuenta que eso trae una confusión ante la gente, tanto que ellos no saben qué creer? Estén seguros de lo que están hablando. Este día de apostasía, y siendo que ha caído en eso, la gente está perdiendo el interés. Recuerden, el árbol sigue creciendo de igual manera. Como Joel dijo, yo restauraré. Muchos de ustedes que adquieren las cintas, y a mí me gustaría que consiguieran ese mensaje del árbol novia, ¿eh? Sin embargo, fue cortado hasta abajo, y el árbol principal, Cristo, fue cortado hasta abajo. Él fue el árbol de la vida que vino desde el huerto del Edén y fue colgado en un árbol cruel hecho por los romanos. Pero ese mismo árbol de la vida que él era, que un hombre come de este y no muere, él estaba sacando una novia, y cuando esa novia surgió por el Espíritu Santo, ¿qué aconteció? Fue cortado por el catolicismo romano en una denominación. Pero Joel prometió que él lo restauraría de nuevo. Comenzó a salir otra vez desde la cepa en los días de Lutero. ¿Qué hizo él? Se organizó. Fue cortado otra vez. Lo podó. El árbol siguió creciendo. Se fue a Wesley. ¿Qué sucedió? Se organizó. Fue podado. El dueño de la viña corta las ramas. Se murieron. Muéstrenme una sola vez que una organización haya regresado otra vez. Son podadas. Luego vino Pentecostés, otra rama saliendo de él. ¿Qué sucedió? Se organizó, fue podada, cortado otra vez. Pero recuerden, allí, del corazón de esa cepa, surgirá una novia genuina. Yo restauraré, dice Dios. ¿Y en dónde el árbol, el fruto de él, se madura primero? Es en la parte de arriba, porque está más cerca al sol. Vale más que evite eso ahora. Regresemos a este otro. Apostatando. Sin preocupación. Yo puedo ver la idea de la gente, y yo quería hablar sobre esto porque esta es nuestra escuela dominical, y cuando solo nuestra iglesia se reunió aquí, dos iglesias, dos grupos, pero la misma gente. Para que yo pudiera explicar esto, hay una apostasía, y la apostasía ha traído una despreocupación. ¿Qué hacen ellos hoy en día? Parece ser, desde la calle Azusa y el derramamiento del Espíritu Santo, que la única cosa que es importante en la iglesia es conseguir miembros, más miembros, incluir de todo. Y usamos la doctrina que ellos tenían de hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Y muchos de los hermanos hacían que la gente se hincara y los hacían que dijeran alguna palabra vez tras vez. Gloria, 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 hasta que ellos obtenían una confusión de lenguas. Si ellos solo se quedaran quietos hasta que el Espíritu Santo venga, miren, yo también creo que uno habla en lenguas. Yo lo creo. Pero si uno tiene el verdadero Espíritu Santo genuino, hablando en lenguas, ¿saben qué? La vida de Cristo seguirá en uno. Mire, yo he visto curanderos hablar en lenguas. Yo he visto todo tipo de cosas siendo un misionero. Toman sangre de un cráneo humano y hablan en lenguas e invocan al diablo. Mi madre anciana acaba de morir hace unos meses. Era media india. Y yo he estado en sus campamentos y los he visto enrollarse una víbora así y llevar a cabo la danza del maíz y hablar en lenguas y levantar un lápiz y escribir en lenguas desconocidas y las interpretan. Así que, ¿ven? No hay sensación alguna que uno pudiera atribuirle al Espíritu Santo. Es por su fruto los conoceréis. Miren, eso no quita el hablar en lenguas. Y eso no quita el gritar, eso quita la vida de uno, da testimonio de uno mismo. Le dice qué es su vida hablando por sí sola. Miren, hoy en día, la gran cosa es unirse a la iglesia, miembros, patrocinar un programa en la radio. Bueno, eso está muy bien. Esas cosas no las estoy criticando, pero les estoy diciendo, ¿ven? Edifican una gran escuela en alguna parte. ¿No es correcto? Todos quieren edificar una escuela de teología. Ellos quieren todo el dinero que la gente pueda darles para patrocinar algo así e invierten millones de dólares en eso. ¿Ven? Y luego, esta misma clase de personas dice que ellos creen que Jesús va a venir en esta generación. ¿No saben ustedes? ¿La gente no está completamente ciega? Pues el propio testimonio de usted da testimonio. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. ¿Cómo pueden decir que ustedes creen que Jesús va a venir y quieren edificar un edificio de $1,000,000? Y hay misioneros fieles que no tienen zapatos en sus pies. Y porque ellos no pertenecen a una cierta organización, ellos no son patrocinados. Y luego dicen que nosotros creemos que la venida del Señor está a la mano. Él va a venir en esta generación. La gente sabe mejor que eso. ¿Ven? Ellos no están convencidos. Eso es todo. Ellos no lo creen. Ellos solo lo toman como una tradición de ellos. Alguien dice, oh, gloria a Dios, Jesús viene muy pronto. El siguiente dice, gloria a Dios, Jesús viene muy pronto. Si ustedes creyeran eso, habría el clamor más grande en esta ciudad que ustedes jamás hayan oído. Es una tradición. No es una realidad para el pueblo. No da resultado. Eso comprueba que no da. Ellos no están convencidos que va a venir en esta edad. Y no están convencidos, otra vez, que Él está con ellos. No están completamente convencidos. Miren, Eva no estaba completamente convencida que la palabra de Dios era verdad. Si ella hubiera estado, ella nunca hubiera escuchado a un razonamiento que Satanás le dio a ella. Son dos grandes batallas. La primera fue peleada en el cielo, Satanás fue echado fuera, y Dios es un gran hombre militar. Miren, ustedes ven cuando, si una nación envía espías a todas partes para darse cuenta qué tiene el otro hombre, pues tenemos bastantes. Aunque somos amigos de Inglaterra, hay espías ingleses aquí para ver nuestros secretos atómicos. Y hay espías americanos allá en Inglaterra viendo que tienen ellos también. Y no se tienen confianza el uno al otro, porque si uno descubre una cosa, el otro trata de descubrir algo más para contrarrestar eso. De esa manera ellos sobreviven. Dios, a su ejército, que Él sabía, y toda nación trata de equipar a su ejército con lo mejor. Deben hacerlo para sobrevivir. Y Dios, al equipar a su ejército, siendo infinito, sabía cuál era la mejor armadura que había. ¿Y qué hizo Él? Él le dio a su ejército su palabra. No estamos fortificados detrás de una denominación. No estamos fortificados detrás de grupos. Estamos fortificados por medio de la palabra de Dios. Y el diablo sabía eso. Así que él trató la única, y ahora, el espía, el diablo, tratando de encontrar una manera para penetrar esa pared. Él pudiera haber tratado el placer, él pudiera haber tratado todo. Pero ¿saben en dónde él atrapó a Eva? En los razonamientos. La Biblia dice que debemos derribar los razonamientos. La fe lo hace. Miren, el razonamiento no es razonable, hermano Dana, que la iglesia esté en un mejor estado hoy que lo que estaba en la calle Susa. O allá en aquel tiempo. No, señor. Ellos se han apartado de la palabra. Ellos se han apartado de su, donde el escudo de ellos, la palabra es nuestra protección. Y aunque la gente no se atrevería a decir que ellos no lo creían, ellos lo afirman. Pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Cuando un hombre dice, oh, gloria a Dios, estamos esperando que Jesús venga en cualquier momento. Dice, yo permito, vamos a edificar un edificio aquí valorado en tantos millones de dólares. Miren, ustedes saben que 2 por 2 son 4. Cualquier alumno de segundo grado sabría eso, ¿ven? ¿Y cómo pueden ustedes creer que Él ya va a venir y edificando grandes edificios? Y aún vemos la misma presencia de Cristo en el mismo cumplimiento de su palabra, pero no estamos convencidos que es Él. Eso es correcto, porque las comparaciones carnales y cosas han puesto a la gente fuera de guardia. Ha llegado al punto que ya casi no hay respeto para los mensajes, y casi cualquier cosa que surge, ellos la llaman un mensaje, cuando un mensaje debería ser puesto por escrito. Y si no sucede, ustedes tienen un espíritu malo allí. Dios dijo, si hay entre vosotros alguien que es espiritual o un profeta, yo, el Señor, le hablaré a él. Y si no sucede, entonces no soy yo. Pero si sucede, entonces témanle, porque yo estoy con él, porque Dios es verdad. Solo nos ponemos de pie y, ven ustedes, solo ha llegado a ser solo como basofia. Eso es correcto. Miren, esa es una palabra muy fea para decirla, pero esta es la escuela dominical. Enderecemos esto, es el jubileo. Es el, ven, solo ha llegado a ese punto. Yo lo he observado. Yo lo he observado aquí en este tabernáculo. Yo lo he observado en mi tabernáculo. Yo lo observo en todas partes. Por supuesto, como dijo la visión, ellos solo le dan la espalda. Tiene que ser de esa manera. Si ellos se lo hicieron a él, lo hicieron de otra manera. Ellos lo van a volver a hacer. ¿Ven? Porque ellos aceptan los razonamientos. Ahora, no deberíamos tener esto y no deberíamos tener eso. Esos son razonamientos y no la palabra. Miren, ustedes dicen, bueno, ¿cómo sabe usted? Primero, llévenlo a la Biblia y vean si Dios lo vindica o no. Si Dios hizo una promesa, Dios tiene que cumplir su promesa. Si Él no lo hace, Él no es Dios. Miren, ustedes no solo pueden estar adivinándole a eso, ustedes tienen que realmente creerle a él, y más les vale saber de qué están hablando. Miren, ellos reclaman eso, pero sus acciones hablan más fuerte que las palabras. Ustedes saben, Jesús dijo, si me amas, alimenta mis ovejas. Miren, él nunca dijo que las trasquilaran. Aliméntenlas. Él nunca dijo que las educaran. Él dijo que las alimentaran. Bueno, las ovejas son alimentadas correctamente con alimento para ovejas. Y el alimento para ovejas es la palabra, porque el hombre no vivirá solo de una palabra, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. No solo una aquí, de vez en cuando, sino de toda palabra. Línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, de toda palabra de ella. Denles alimento para ovejas. Y el alimento que ellas están buscando es la vida. Una verdadera oveja busca la vida. Y solo hay una cosa que tiene vida. Jesús dijo, mis palabras son vida. Él es la palabra. Y Él es la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y Él es la palabra. Miren, ¿cómo les vamos a dar un credo? Pues ustedes les están dando hierbas, hierbas denominacionales, credos, en vez de alimento para ovejas, la palabra. ¿Qué crían ustedes? Bueno, solo lo que las hierbas producen, ciertamente. Juan el Bautista, cuando tenemos muy poco registro de Juan, la única cosa que sabemos es que él era el hijo de un sacerdote y que su padre y madre eran ancianos. Y cuando él estaba, Zacarías estaba haciendo su trabajo en el templo, estaba meciendo el incensario mientras que la gente ofrecía oraciones. Sabemos que el ángel del Señor se le apareció y le dijo qué sucedería. Y entonces ellos eran ancianos. Debió haber contristado los corazones de la pareja anciana cuando sabían que Juan, que ellos no vivirían normalmente para verlo a él venir en su poder. Pero ellos sabían que él iba a ser un gran siervo de Cristo, un profeta. Miren, es extraño ahora si ese padre sentado allí diciéndole a Juan, Juan, mi hijo, cuando tú naciste, una cosa extraña sucedió. ¿Ven? Una cosa extraña sucedió. Juan, habiendo nacido para esta obra, en vez de ir allá a la escuela de donde su papá salió, lo cual era absolutamente una tradición. El muchacho debería seguir los pasos de su padre. Aún cualquiera de ustedes sabe a leer la sobre la iglesia de Nicea, como San Martín. Su padre era un hombre militar. Él absolutamente tenía que seguir los pasos de su padre y ser un hombre militar. Y era una costumbre en aquellos días que ellos seguían lo que sus padres hacían. De esa manera, el sacerdote del sacerdocio levítico, Leví, uno seguía después del otro. Era una sucesión de sacerdotes, y algunos eran pastores de ovejas, y algunos eran ganaderos, y todos seguían sus pasos. Pero Juan, extraño, en vez de él, sabiendo que su obra era importante, miren, no hay duda que si él hubiera asistido a la escuela de ellos, de donde había salido su papá, pues este es el hijo de Zacarías. Así que les digo lo que vamos a hacer. Nosotros, les digo qué haremos. Lo haremos un gran hombre entre nosotros así, porque su padre fue un gran hombre. Le daremos educación y su doctorado en filosofía y todo esto así. Juan sabía que si alguna vez ellos le inculcaban eso, él perdería el verdadero valor de su llamamiento. Así que él se fue al desierto y esperó, porque él sabía que él iba a introducir al Mesías. Él sabía entonces la misma cosa que nosotros debemos saber hoy en día, que la venida del Mesías estaba a la mano. Como nosotros creemos hoy en día, Juan nunca estableció ninguna escuela, pero él estaba preocupado acerca de la palabra del Señor. Y él, después de estar preocupado, él sabía que él tenía que estar convencido en dónde estaría el Mesías. Y él estaba tan convencido que cuando él salió, él dijo, hay uno entre vosotros que vosotros no conocéis. Oh, hermano. Está uno ahora entre vosotros. Vosotros no lo conocéis. Pero él es ese. Yo lo conoceré porque estoy convencido que no puedo cometer un error. Dios me dijo en el desierto que yo lo conocería porque yo vería una señal sobre él, una señal mesiánica. Uno de ellos pudiera haberse acercado, uno de los principales sacerdotes, y dicho, Señor, lo consideramos a usted como un profeta. Aquí está el hermano fulano de tal. Él es un hombre maravilloso, pues él es uno de los mejores amigos del sumo sacerdote. Él es una persona muy fina. ¿No piensa, Señor? ¿No piensa? Mire, sea honesto. ¿No piensa que eres el Mesías? No. Pues no piensa que debemos hacerlo a él. Yo no sé nada acerca de eso. Pero él dijo, yo lo conoceré. Porque el que me dijo en el desierto que fuera a bautizar con agua, dijo que sobre quien yo viera al Espíritu descender, ese sería él. Miren, él no dijo, miren, les diré qué vamos a hacer. Empezaremos una escuela, educaremos a mucha gente en esto. No, señor. El tiempo era demasiado tarde. No había nada que hacer, sino solo prepararse. Predica la palabra, espera la señal. Y luego, cuando él apareció allá un día, y él estaba parado del otro lado del río predicando, y un sacerdote del otro lado dijo, bueno, rabí, ¿me quiere usted decir que habrá un tiempo en que el sacrificio diario cesará en el templo y ya no tendrá más corderos? Él dijo, vendrá un tiempo cuando un hombre será el cordero de Dios. Oh, dijeron ellos, rabí, usted está fuera de sí. Él dijo, ay, oh, he aquí, allí está él, ese es él. ¿Cómo es que está usted tan seguro? ¿Cómo es que usted está tan convencido? Primero, él estaba preocupado acerca de cómo sabría, y luego cuando él se dio cuenta exactamente lo que iba a hacer, luego él estaba convencido que ese era él, él lo vio. ¿Por qué no podemos nosotros hoy en día, cuando Dios profetizó que estas cosas vendrían a una iglesia de la Laodicea y la acción del Espíritu en este día? Deberíamos estar preocupados acerca de estas cosas y luego estaremos convencidos. No pudiera haber un error. Nos damos cuenta ahora que este discípulo, después de que Juan había hecho esta declaración y lo señaló allí mismo, he aquí, el Cordero de Dios, Andrés estaba parado con ellos. Y Andrés siguió a Jesús porque él tenía confianza en Juan, viendo su sinceridad que él anunciaría al Mesías. Y luego cuando él lo hizo, él dijo, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús dijo, ven, ve. Ven, ve, ¿dónde moro? Y él se quedó con él esa noche. Él se quedó con él hasta que estuvo convencido que ese era el Mesías. El problema de eso es que no nos quedamos lo suficiente. No estamos convencidos. Esa es la razón que nuestra preocupación nos ha dejado. Esa es la razón que estamos tan ocupados en las cosas del mundo. Esa es la razón que estamos tan inquietos. Todavía no estamos completamente convencidos. Pensamos que lo estamos. Pero cuando ustedes están completamente convencidos, como el hermano anciano dijo hace un rato, algo acontece. Cuando ustedes están realmente convencidos, entonces ustedes están preocupados. Ahora recuerden, Andrés, tan pronto que él fue discernido, convencido, él se preocupó por su hermano. Él quería que su hermano supiera algo al respecto. Uno no puede contenerlo. Uno tiene que hacer algo al respecto. Esteban estaba convencido. Mire, nos fijamos que cuando uno está convencido, luego uno está preocupado. Y esa es la razón que estoy tan convencido que la iglesia está en este estado de Laodicea. Y esa es la razón que estoy preocupado al respecto. No es que no me gustan estas cosas, es porque estoy completamente convencido que estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios. Yo observo sus acciones. Yo me he visto hacer cosas que pregunto por qué. Y miro hacia atrás y ahí está. Él me habla y yo me pregunto. Yo nunca pensé de eso. Pues ahí está. Eso es exactamente. Luego estoy convencido y esa es la razón que estoy preocupado. Yo no quiero que nadie se pierda. Estoy preocupado por ustedes. Estoy preocupado por la gente. Porque estoy convencido que Jesús es el Cristo. Estoy convencido que estamos viviendo en los últimos días. Esa es la razón que yo, bueno, allá en el campo, yo comencé hace muchos años. Yo pudiera haber sido un doble multimillonario. Yo tener que pedir prestado $40,000, eso hubiera sido una miseria, como nosotros decimos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aceptaron? Su pastor aquí sabe de cuántos miles y miles y miles de dólares rechazamos. ¿Por qué? Estoy convencido que estamos en el fin. Y estoy preocupado por la condición de la iglesia aquí en el fin. Estoy convencido respecto a las mujeres cortándose su cabello. Estoy preocupado al respecto. Ellas son mis hermanas. Estoy convencido respecto a los hombres siendo unos títeres. Estoy preocupado respecto a mis hermanos. No es que no los amo. Yo sí los amo. Esa es la mera prueba que yo los amo. No que estoy tratando de ponerme duro con ellos. Estoy convencido y estoy preocupado al respecto. Miren, todos deberíamos estar convencidos. Y cuando estamos convencidos, nuestras vidas empiezan a arder, como dijo el hermano. Hay algo que no podemos quedarnos quietos al respecto. Uno no tiene descanso. Uno solo, como dijo él hace un rato, que no podía dormir en toda la noche. Él estaba convencido que ese era Dios. Él estaba preocupado respecto a recibirlo él mismo. ¿Ve lo que quiero decir? Convencido y luego preocupado. Sí, Juan se quedó en el desierto hasta que él se dio cuenta cuál era el programa de Dios. Y luego él se preocupó, él sabía su señal. Andrés se quedó toda la noche con Jesús y luego él se preocupó por su hermano. Él fue y lo trajo. ¿Cuántas veces pudiéramos llamar esto? Pero simplemente no tenemos mucho más tiempo aquí. Pero yo quiero decir estas cuantas palabras más y tan solo me toleran como por otros 10 minutos. Jacob tenía un sentir que él debería regresar a casa. Pero él sabía que tenía que encarar a su enemigo. Él no sabía cómo lo iba a hacer. ¿Qué hizo él? Primero, él se quedó allí hasta que se asió de Dios. Y cuando él estaba convencido que había recibido la bendición porque Dios así lo había dicho, entonces se preocupó. Primero, él debía quedarse allí hasta que él supiera que algo había sucedido. Él tenía una marca en su ser físico que mostraba que Dios se la había puesto. El fuerte y bien grande. Bueno, él era Jacob de este lado del río, un cobarde, saludable, fuerte y bien grande. Y del otro lado del río, él era un Israel cojeando. De este lado del río, él era un hombre fuerte, un Jacob, un engañador. Y del otro lado del río, él era un guerrero cojeando, sin temor de nada. Él ni siquiera quería nada de lo que Saúl pudiera darle. Él estaba convencido que había sido tocado por Dios. Cada paso lo hacía diferente. Cuando un hombre está tan definitivamente, ve la diferencia de la marca del Espíritu Santo en su vida, luego ustedes están convencidos y están preocupados. Cuando ustedes ven al otro hombre, a un Jacob grande y acobardado parado de esta manera, bueno, bendito sea Dios, yo soy el doctor fulano de tal, de la tal y tal. Oh, hermano, bájese y coge un poquito. Seguro que sí. Samgar. Muchos de ustedes, él era uno de los jueces de Israel, un pequeño, muchos ministros ni aún han visto eso en la Biblia, pero él era uno de los jueces de Israel. Hay un solo versículo escrito acerca de él, pero a mí me agrada, él es un hombre conforme a mi corazón. Ustedes saben, los filisteos en aquel entonces, todo hombre hacía lo que él quería hacer. Así que nos damos cuenta que los israelitas habían cultivado una gran cosecha y los filisteos se relajaban allá atrás y apostaban y los tenían como sus esclavos y allí les caían por sorpresa, no había unidad entre ellos. Llegaban y decían, bueno, se llevaban sus cosechas. Año tras año ellos hacían eso. Este hombrecito un día, él no era un guerrero, él solo tenía, lo único que él tenía era su cosecha. Y me lo imagino a él parado allí, después de almacenar su cosecha en el granero, él miró a sus niñitos harapientos y su esposa necesitaba un vestido, y él simplemente la acomodó toda muy bien. Y él estaba parado allí, recargándose, diciendo, bueno, quizás podamos comer este invierno. Él oyó algo, él miró por la ventana del granero, y ahí venían 1,000 filisteos marchando con piezas bien grandes de armadura sobre ellos, hombres grandes y bien entrenados con lanzas en sus manos, marchando directamente allí para llevarse lo que él tenía. Él miró a sus niños, él miró a su esposa, él se preocupó. ¿Pero qué era él? Él era incapaz. Él era un soldado. Miren, él no dijo, miren, esperen un momento, quizás sea mejor asistir a la escuela y aprender cómo combatir en duelo con los credos. Si él hubiera hecho eso, eso sería todo lo que él hubiera sabido. Pero aquí está una cosa que él sabía. Resulta que él pensó, soy un israelita de nacimiento. Y Dios le prometió a Abraham, mi padre, que su simiente poseería la puerta de su enemigo. Amén. Eso es suficiente. Amén. Él estaba preocupado de su familia. Él estaba convencido que él era un israelita. La primera cosa que él tenía en su mano, él la cogió. Era una guijada de bueyes, una vara, con un pedacito de bronce en la punta. Para quitarle el lodo al arado, arrastraba la guijada o la aguijoneaba al buey mientras iba caminando. Y 1,000 filisteos armados. Él no ve la oposición. Él estaba preocupado y él estaba convencido. Él estaba convencido y sabía que él era un israelita. Él estaba convencido que Dios no podía mentir. Estaba convencido que la bendición estaba sobre él. Sabía que era una promesa de Dios. Amén, hermano. Me siento muy religioso ahora mismo. Él estaba convencido que era la promesa de Dios. Exactamente igual que Hechos 2:38 es la promesa de Dios. Él estaba convencido que Dios dijo que su simiente, la cual él era, poseería la puerta del enemigo. Así que él cogió esa aguijada de bueyes y se paró allí mismo y derribó a cada uno de ellos. ¿Por qué? Él estaba preocupado y él estaba convencido. Eso es correcto. Nunca se esperó a aprender todos los credos y todo y cómo combatir en duelo y yo debo ser un guerrero. Ese es el problema hoy en día. No están convencidos después que ellos lo aprenden. Nosotros, un joven hoy quiere ir a la escuela y nuestros pentecostales, ¿qué hacen ellos? La primera cosa, ellos tienen que enviarlo a la escuela como por 10 años para recibir su título en licenciatura en letras. Eso es correcto, de algún seminario. Y cuando él sale de allí, él tiene que aprender todos los rituales. Y cuando él sale de allí, todavía no está convencido. Ustedes saben, Dios preparó gente mejor convencida en 10 días que lo que nosotros podemos en 10 años. Cuando salen de nuestros seminarios, todavía no están convencidos porque se les ha inculcado la tradición. Pero cuando ellos esperaron en Dios por 10 días, ciertamente estuvieron convencidos. Ellos ciertamente estaban convencidos. Algunos de ellos en Pentecostés ni siquiera podían escribir su propio nombre, pero estaban convencidos que era Dios. Ellos sabían que sí era. Ellos morirían por la causa. Ellos sabían que era Dios. Ellos estaban convencidos. Sí. Así que, ellos estaban convencidos de su mensaje. Estaban convencidos de su obra. Y otra cosa, ellos estaban convencidos. Ellos no tenían que salir. Y algunos decir, miren, esperen un momento. ¿De qué escuela de enseñanza salieron ustedes? Miren, esperen un momento. ¿Cómo van a ir allá sin una tarjeta de compañerismo? ¿Qué van a hacer ustedes? Ellos estaban convencidos. Voy a decir algo. Ellos estaban convencidos que Él era todo lo que necesitaban. No hemos llegado a ese lugar todavía. Ajá. Ellos estaban convencidos. Ellos no necesitaban una educación. Ellos estaban convencidos que no necesitaban ninguna tarjeta de compañerismo. Ellos sabían que eran la simiente de Abraham, que Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido hacer. Él estaba convencido que Él era todo lo que necesitaban. Ellos no querían el líquido para embalsamar denominacional de ellos. Ellos ya habían recibido una inyección. Y ellos estaban convencidos que era suficiente para encargarse de ellos. Ellos estaban convencidos que eso era todo lo que ellos necesitaban. Y aquí está otra cosa. Como el hermanito me dijo a mí ayer, yo dije, quizá mi gramática no está correcta. Dijo, bueno, déjeme decirle, la gente no se fija. Yo no pienso que ellos le presten mucha atención a eso. Aquellos hermanos que salieron de Pentecostés allá, ellos estaban convencidos que Él era todo lo que necesitaban. Y estaban convencidos que eso era todo lo que la gente necesitaba, era Él. Y yo estoy convencido de la misma cosa. Yo no estoy convencido. Ellos no solo me dicen que tengo que hablar mejor, y tengo que hacer esto y hacer eso, y tener mejor, permanecer quieto detrás del púlpito para hacer. Eso es psicología. Ustedes dicen, bueno, una clase mejor de gente asiste, la clase de Dios asistirá allí. Él obra en ambos extremos de la cuerda. Yo estoy convencido que la gente no necesita una cuerda larga y grandísima de esto, eso o lo otro. Yo estoy convencido porque sé lo que hizo por mí. Yo estoy convencido que hará lo mismo por ellos, sí, Señor. Yo estoy convencido que Él suplirá todas sus necesidades. Estoy convencido que Él suplirá las necesidades de todos los demás. Yo estaba leyendo aquí, no hace mucho, de Hudson Taylor. Muchos de ustedes han leído de él. El gran misionero para China. Hubo un joven que vino a él un día, como un muchacho como de 14, 15 años de edad. Él dijo, Señor Taylor, yo creo que yo tengo un llamado en mi vida para ser un ministro. Cuando yo llegué a los 25 años de edad, él dijo, ¿sabe qué? Voy a venir a afiliarme a su escuela y yo quiero aprender. El señor Taylor, el caballero cristiano, dijo, hijo, no esperes hasta que la vela se haya consumido hasta la mitad. Ve en cuanto se encienda. Eso es correcto. Ustedes no necesitan ser educados en esto y ser educados en eso. Ustedes dicen, bueno, la vela se acaba de encender. Sí, en cuanto se encienda, bueno, yo no sé nada de teología. Ustedes no necesitan saber eso. Vayan y díganles cómo fue encendida. Quizás eso los ilumine a ellos. Lo que necesitamos es un tiempo de encender velas, el poder del Espíritu Santo, en vez de tanto de este dogma hecho por el hombre. Entrenamiento teológico. Estoy convencido que eso es lo que la gente necesita. Ya sea que él sepa su ABC o no. Ya sea que él no sepa distinguir entre frijoles y los granos de café. Si él solo permite que la vela se encienda, Dios se encargará de lo demás. Correcto. Estoy convencido que eso es todo lo que él necesita. El hombre ciego que Jesús sanó, él no podía discutir la teología de aquellos sacerdotes. Ellos llegaron allí, todos los sacerdotes allí alrededor, y dijeron, usted sabe, aquí está el doctor fulano de tal, usted pertenece a una cierta iglesia. Él no podía discutir la teología de ellos. Ellos dijeron, bueno, sabemos que este hombre es un pecador, sabemos que lo es. Él no está de acuerdo con esta enseñanza. ¿Qué hace él? Él engaña a nuestra gente, él los desvía. Sabemos que él es un pecador, hermano. Él no podía discutir de teología, pero él de seguro estaba convencido que él podía ver. Eso es correcto. Yo pienso que esa es la cosa principal hoy en día. Yo no puedo decirles en dónde yo debería estar y si ustedes tienen que ser esto o ser eso, pero ciertamente estamos convencidos que tenemos algo. Como la anciana de color dijo, hermano, yo quiero dar un testimonio. Adelante, hermana. Ella dijo, ¿saben qué? Dijo, yo no soy lo que debería ser. Ella dijo, y yo no soy lo que quiero ser. Pero ella dijo, una cosa sí sé, yo no soy lo que solía ser. Así que yo pienso que eso está bien. Yo no soy lo que quiero ser. Yo no soy lo que debería ser. Pero yo sé que tampoco soy lo que solía ser. Eso es correcto. ¿Por qué? Por lo menos la vela ha sido encendida. Amén. David, pues, él era el más pequeño entre el ejército aquel día, un hombrecito rubio. Él era el menos entrenado. Pero él estaba convencido que el Dios al que él servía, que él había tenido una experiencia, que él podía matar a un león que lo estaba atacando. Él podía matar a un oso que estaba tratando de matarlo. Él estaba convencido que si ese filisteo incircunciso estaba haciendo estragos de su Dios y su ejército, él es poderoso para entregarlo en mis manos. Amén. Amén. Saúl dijo, espérate un momento, hijo. Te daré un poco de entrenamiento. Te daré un título de licenciatura en letras en unos cuantos minutos. Pruébate mi escudo. El peso de eso casi tumbaba al hombrecito. Dijo, quítenme esa cosa. Él se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba un nombre de Dios. Él dijo, permítame ir de la manera que yo fui antes. Eso es correcto. Oh, si esta iglesia fuera de la manera que esto comenzó en Luisiana. Hace 50 años, ustedes matarían a todo diablo que viniera ante ustedes. Es la promesa de Dios. Sin embargo, ustedes tienen que estar convencidos que Cristo está con ustedes. Ustedes tienen que estar convencidos. Luego ustedes se preocupan de otros. Sansón fue enfrentado allá en el campo con 1,000 filisteos. Él miró, él no tenía nada en su mano, él era un hombrecito de cabello rizado como de este tamaño, con 7 pequeñas guedejas colgándole sobre su espalda, y allí venía 1,000 filisteos rodeándolo como un enjambre. Él miró, él no era uno que se batía en duelos, él no tenía una licenciatura en letras, ni algún doctorado en filosofía o un doctorado en leyes para saber cómo encargarse de la situación. Pero él se palpó allí en la espalda. Él todavía tenía la promesa. Entonces él estaba convencido. Él no había sido entrenado. Él estaba convencido que Dios estaba con él. Porque él tenía la evidencia colgando allí a su alrededor. Oh, Dios. A mí me gustaría poder hacer algo. A mí me gustaría poder que lo tuvieran un balde y yo pudiera verterlo por el cuello de todos. Y decir, llénense. Aquí está, llénense. Convencido y luego preocupado de su pueblo. Moisés, un profeta fugitivo. Él había perdido todas sus esperanzas. Oh, Israel nunca será liberado. Eso fue algo que mi mamá me dijo, pero él trató de hacerlo por sí mismo. Eso es lo que la iglesia está tratando de hacer que todos los unitarios sean trinitarios, que los trinitarios sean unitarios, que la iglesia de Dios sea de la tal y tal, y que los metodistas sean bautistas. Ustedes nunca lo lograrán. ¿Qué están haciendo ustedes? Solo es psicología, un cambio de mente. ¿Qué hay en todo el montón? ¿En dónde ven a Dios en toda la cosa? Esa es la razón, esa es la razón. Tampoco ellos están convencidos que son una denominación, pero no están convencidos que Dios está con ellos o ellos no estarían actuando de la manera que lo hacen. Ellos dicen que sí lo están, pero sus palabras, sus acciones hablan más fuerte que las palabras, por su fruto los conocen. Si la confesión de ellos está correcta o no, diciendo que ellos creen en Dios, que Él es un gran Dios, que Él es el mismo Dios, y niegan su palabra, ojo qué cosa, dicen que fue para otro día, tonterías. Moisés, él necesitaba estar convencido, él no había tenido una experiencia, sin embargo, él era un gran hombre, él era un guerrero, él pensaba que por medio de ese entrenamiento que él tenía, él mató al egipcio, le echó tierra con los pies, dijo, yo lo haré. Y la primera pruebita que surgió, los días de los milagros ya deben haber pasado. Se fue huyendo al desierto, pero un día Dios atrajo a ese profeta fugitivo. Él vio una zarza ardiendo, él se le quedó mirando, se puso de pie y la observó por un rato. No se consumía, se le acercó, dijo, esa es una zarza extraña, me pregunto qué tipo de químicos han sido rociados en esas hojas, solo sigue ardiendo. Y una voz dijo, Moisés, quítate tu calzado. Sí, señor, allí venía él.